Entonces en Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante, dice de manera que teniendo diferentes dones, ahí está la palabra dones, carismas, regalos, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ya hemos leído estos versículos varias veces, pero créanme, hermano, yo en lo personal no me canso de leerlos porque siempre el Señor tiene la profundidad en cada versículo. Uno dice, ¿para qué lo leemos si ya lo hemos leído muchas veces? Podríamos decir eso, ¿no es cierto? Pero la Biblia no es un libro cualquiera, acuérdense siempre de eso. No es una novela, no es un cuento, sino que es una palabra viva. La palabra de Dios tiene profundidades en la medida que nosotros seguimos leyendo la Biblia y repitiendo inclusive las mismas cosas. El Señor ciertamente no nos va a mostrar una nueva verdad, porque la verdad ya se reveló, pero sí va a profundizarnos en esa verdad. Cuando vamos a la Biblia siempre tenemos que tener expectativas tremendas, porque es una palabra viva, ¿cierto? Palabra viva y eficaz, dice la Escritura. Por lo tanto, el leer y repetir esto hace muy bien. Está enumerando algunos de los tantos dones espirituales. El apóstol Pablo habla del de profecía, que se use conforme a esa medida que ya Pablo ya había citado en los versículos preliminares. No excedernos más allá de la presunción de ser profeta, porque ese es el gran tema que ocurría en el pasado. Los que hablaban dirigidos por el Espíritu de Dios, imagínense, tremendo privilegio, que era ministrar la palabra de Dios, servirla a los hermanos, presentarla, pero aún más con un ingrediente muy importante, anunciando lo que iba a ocurrir. Ese era el don genuino de profecía. Entonces cualquier hermano quizás motivado o estimulado por la carnalidad podría presumir más allá de lo que la medida de fe que el Señor le dio, ¿no es cierto?, debía entregar. Y de la misma forma, si nosotros lo traemos al día de hoy, la palabra profecía, y ya lo hemos dicho, sería muy presumido decir que somos profetas, se entendería mal por lo menos, ¿no es cierto? Pero profecía es como enseñar la palabra de Dios. Cada persona que tiene el privilegio de presentar la palabra del Señor a otra persona, en definitiva, en el origen, podríamos decir, está enseñando la profecía, es un profeta. Claro, no creemos que decirlo sería prudente por lo que ya les he explicado. Pero aún así, el predicar la palabra de Dios tiene que ser hecha según la medida de fe que Dios nos ha dado. Porque si no es así, se va a notar, hermanos. Es como cuando uno quiere expresar algo que ya el Señor no le da más que eso. Entonces, las medidas son muy importantes. En el versículo 7 ya estuvimos hablando de lo que es el servicio. Versículo 7, ¿cierto? El servicio dedicado a servir. Ya, que parece una redundancia, claro, servicio en servir, pero esto tiene que ver con la importancia de que nosotros cumplamos los dones, o ejercitemos, mejor dicho, los dones conforme a lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor nos dio el don de servicio, utilicémoslo para servir. No veamos más allá, ¿no es cierto?, de lo que el Señor no nos ha dado. Eso es más o menos la tónica del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué hemos hablado del servicio? Primeramente, el oficio supremo, ¿ya? El Señor Jesucristo nos habla de lo que es el servicio genuino, legítimo. Él fue el diácono por excelencia. Hemos hablado bastante de eso, que nos ha enseñado mucho el diaconado de Cristo, el que lavó los pies de sus discípulos, el que asumió la labor del esclavo de más baja categoría en una casa. Lo hizo el Señor Jesucristo. Acuérdense que Pedro no quería que el Señor hiciera eso porque era algo muy, quizás podríamos decirlo, denigrante. Pero el Señor dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Entonces nos deja una tremenda lección. Estuvimos viendo lo que es la elección de los diáconos también, ¿se acuerda? Ahí en Hechos capítulo 6, la elección de diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, que podían también ejercer este oficio supremo, porque lo que tenemos que siempre dejar establecido es que todos nosotros, primero que todo, todos nosotros, hermanos, estamos llamados a servir. Todos somos siervos unos con otros. Hoy día la palabra siervo denota la idea de jerarquía, ¿cierto? Muchas veces nos han visitado personas que dicen, ¿dónde está el siervo? Como que hay un solo siervo. Y uno le explica aunque sea con todo el amor del mundo, pero no aceptan la respuesta. Y uno les dice, mire hermano, mire hermana, todos somos siervos. Ninguno tiene una categoría de siervo de manera particular. Porque el Señor nos ha llamado a servirnos unos con otros. Pero también el texto revela lo que significa el don particular del servicio. Porque más allá de que todos nos estamos llamados a servirnos unos a otros, hay hermanos, hermanas también, que han sido investidos por el Espíritu Santo, ¿cierto? Dotados por el Espíritu Santo específicamente para servir. Y ese servicio se nota porque es un servicio genuino, espontáneo, con alegría, con gozo. Y eso es lo que distingue cuando quizás otro hermano no tiene este don desarrollado que el Señor no le ha dado, ¿cierto? Y le cuesta más servir de manera espontánea. Entonces uno va sujetándose a estos hermanos en este aspecto que tienen ese servicio para la gloria de Dios. Hemos hablado bastante de eso. Después habla en lo que nos hemos quedado, el que enseña en la enseñanza. Sin duda, la enseñanza, hermanos, es también un don espiritual, ¿ya? Y es tan importante, lo decíamos la semana pasada, todas las grandes sectas comenzaron con alguien que enseñaba. Alguien enseñó en algún momento, pero ¿qué pasó que este maestro comenzó a desviar la enseñanza? Por eso que siempre yo lo digo, hermano, y creo que terminamos la semana pasada citando parcialmente ahí el texto de Santiago capítulo 3, verso 1. No os hagáis, ¿se acuerda? Muchos maestros entre vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Lo que pasa es que la enseñanza es algo muy crucial porque tiene que ver con los lineamientos del rebaño. O sea, ¿cómo nosotros enseñamos al rebaño, lo adoctrinamos, si le enseñamos cosas que están fuera de lo que la Biblia enseña? Y fíjense que cuando uno lee la Biblia siempre está esa tentación a ir más allá de lo que la Biblia enseña. Y no solamente el que enseña, sino que también los oidores. Nosotros siempre tenemos que estar lidiando con esa tentación de querer ir más allá de lo que la Biblia revela. Entonces, en estos grupos muy carismáticos, ¿no es cierto?, muy emocionales, siempre está esa temática muy viva, muy vigente. Hermano, enséñeme algo, eso que no dice la Biblia. ¿Cómo podríamos enseñar algo que la Biblia no dice? Especulación, ¿no es cierto? Conclusiones humanas, corazonadas, imaginación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que siempre insisto, antes de comentar un poco más de la enseñanza, una buena enseñanza, hermano, una buena enseñanza para la iglesia tiene que estar sometida básicamente a cuatro reglas de enseñanza o de interpretación. Que es, primero, la que pone la base de la enseñanza es el concepto literal. Ya la Biblia se concibe, amados hermanos, en enseñanza, en aprendizaje, de manera literal. O sea, si leemos nosotros el Génesis, lo creemos literalmente. Los días de la creación, Adán y Eva, los hijos que tuvieron, etcétera, todo el desarrollo de la creación, nosotros lo creemos literalmente. Cualquier científico y aún cualquier evangélico científico que nos diga, no, si esto es una metáfora, es un mito, es una idea alegórica de la creación, no la tienes que creer literalmente, nosotros encendemos todas las alarmas cuando alguien nos diga eso porque no es lo correcto. Hoy día estamos en tiempos, amados hermanos, que los intelectuales, los filósofos, se han tomado los púlpitos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y que hablan, por ejemplo, de que la creación puede ser perfectamente compatibilizada con una eventual evolución teísta. Mire la palabra, la fusión. Hemos hablado del sincretismo los días domingos en la mañana, ¿cierto? Evolución teísta. ¿Qué significa? La evolución intacta, la que enseñó Darwin y muchos otros, más la teología. Evolución de Dios. Evolución teísta. Esas fusiones, hermanos, parten precisamente de una interpretación fuera del alcance literal. Por eso que literal lo primero, segundo, gramatical para entender, valga la redundancia, la gramática de lo que se está enseñando. Y ahí hay que dedicar tiempo, claro que sí. Después viene el concepto histórico para poder comprender muchos lenguajes y como lo decíamos el domingo, son modismos también hebreos, el lenguaje, como se dice, ¿no es cierto?, de la gente, del vulgo, ¿cierto?, coloquial, en donde podemos entender más el contexto. Eso es lo histórico, lo cultural. Y en tercer aspecto, perdón, en cuarto aspecto, es lo que correlaciona la enseñanza. O sea, toda enseñanza tiene que tener una armonía en toda la Biblia, en estos 66 libros. No puede haber una contradicción, porque si hay contradicciones, si hay choques de una enseñanza con la correlación, quiere decir que hay algo que está mal presentado. Por eso que el que está enseñando está, y lo digo siempre en estos términos, está caminando por el filo de una navaja. En un sistema, en sentido ilustrativo lo quiero decir. Imagínense el filo de la navaja. Cualquier movimiento en falso, está el filo que lo está amenazando. Por lo tanto, uno podría decir, si esto no fuera una acción divina, uno no quisiera estar aquí, ¿ya? Uno no quisiera, por la responsabilidad que el Señor ha entregado. Entonces, mucho se habla, hermanos, de esto de querer estar adelante, porque cuando no se entiende en la perspectiva espiritual, se piensa en un sentido carnal. Qué rico es estar adelante, qué bueno es estar adelante, ejercer dominio sobre los demás, que los demás me vean. Pero cuando hay un sentido legítimamente espiritual, uno dice, no, no es un gozo en el sentido carnal, sino que es una tremenda responsabilidad llevar la enseñanza sana a los hermanos. Uno no está administrando números acá, hermano, está administrando almas. Por eso hay muchas veces experiencias que cuando alguien pide un consejo, una palabra, uno dice, esto no es hablar por, como decía nuestro hermano, por su propia cuenta. Porque, primero, tu palabra y la mía no tienen ni un valor. Y segundo, tu palabra y la mía podrían errar la dirección de lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, la responsabilidad de dar la verdadera palabra es precisamente la responsabilidad de aquel que ha sido embestido también por el Señor con este don de enseñanza. Ya la semana pasada, hermanos, si ustedes se acuerdan, hemos hablado un poco de lo que nos deja como legado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto que hemos hablado de Cristo como único y principal referente? Ya lo veíamos en el servicio. ¿Quién es el servidor por excelencia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el maestro por excelencia? Nuestro Señor Jesucristo. Y la primera lección que leíamos la semana pasada, no vamos a volver ahí, sino que lo voy a repasar. Mateo 19, 16 al 17, cuando un joven muy adinerado, ¿no es cierto?, rico, dice el texto, se le acerca al Señor, incluso inclinando la rodilla, una especie de reverencia. Fíjese que las reverencias y las expresiones corporales no garantizan que el tal o la tal quiera o no hacer la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Esto no tiene que ver, esto tiene que ver con el corazón, no tiene que ver con la corporalidad, digamos, de cómo nosotros podamos expresar la liturgia. Dicho muy de paso, quiero cerrar todo comentario para que no se malentienda. A veces yo he escuchado, ¿no es cierto?, personas que dicen, bueno, en esta iglesia no se paran para orar o no se paran para cantar. Bueno, en realidad el pararse, el sentarse puede ser una costumbre, puede ser inclusive, a veces nosotros lo hacemos para cantar con más fuerza, con más vigor, no estar tan, pero de ahí a garantizar que el pararse o no representa espiritualidad tuya o la mía, eso es con un absoluto no. Uno tiende a adoptar, ¿no es cierto?, modos, formas, pero las formas, hermanos, no garantizan nada, ¿ya? Son muy importantes los principios. Y el principio, el fondo, la doctrina, es lo que modifica también la forma, eso dicho muy de paso. Entonces, hermano, Cristo Jesús, ante este joven decidido que inclinaba la rodilla, diciéndole qué cosa buena tengo que hacer para ir al cielo o entrar en el reino de Dios, etcétera, o heredar la vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Como que si nosotros pudiéramos hacer algo para llegar al cielo. Pero le dijo maestro bueno, ¿se acuerda? Maestro bueno, podría haber pasado a un segundo plano lo que el joven rico le dijo al Señor. No, el Señor no lo dejó pasar, porque nos deja una tremenda lección. ¿Por qué me llamas bueno? Estaba escrito, hermano, los salmos hablan de eso. No hay nadie bueno en el mundo, en la tierra. Ningún hombre que pise ser humano que pise este mundo es bueno. Romanos 3 lo dice, ¿no es cierto? Romanos 3, capítulo 10 en adelante. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que no hay lugar para la jactancia en ninguno de nosotros porque no somos buenos. ¿Ya? El Señor es el único bueno. Pero, ¿por qué dijo Él ahí mismo en Mateo 19, y lo comentábamos la semana pasada, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente uno, Dios. Porque el Señor nos deja una tremenda lección. Él se hizo uno de nosotros, ¿cierto? Él se revistió de humanidad para que a través de Él nosotros miremos a Dios. Él lo dijo, se lo dijo a Felipe, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, todo lo que Él enseñaba era la gloria del Padre, era el testimonio fiel de esa eternidad de comunión con su Padre. Entonces, siempre remitía a la multitud a las Escrituras, siempre remitía a la multitud al Padre. Él nunca se atribuyó nada, aún pudiendo hacerlo. Y uno dice, ¿por qué Él no aceptó que se le dijera maestro bueno? Porque el mismo texto, ¿no es cierto?, señala, la Biblia señala, Pablo lo llama Filipense, él se vacía, se niega a sí mismo, para que no recayera en él ninguna gloria, sino que la gloria solamente para Dios. Tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando alguien nos pueda atribuir un mérito, ¿cierto?, un piropo, vamos a decirlo así, un piropo espiritual, inmediatamente el Espíritu Santo, si estamos guiados por el Espíritu Santo, nos va a hacer remecer y decir, no me digas eso, porque en realidad es la gracia de Dios, es el don de Dios, es lo que Dios nos ha dado para su gloria. Entonces el Señor nos deja la tremenda enseñanza de remitir todos los méritos, los créditos, la alabanza, la gloria solamente al Señor. Es decir, obtenemos la primera lección de nuestro Maestro, la humildad. No podemos servir si no nos revestimos de humildad. No podemos enseñar si no nos revestimos de humildad. Y ahí es donde está el gran desafío del Maestro. Porque el Maestro, el don de ser quien imparte la didascalia, como decíamos, la enseñanza, ¿cierto? El Maestro, por el hecho de ir creciendo en conocimiento, está siempre la levadura ahí amenazando, la levadura que mora en mí, en ti, de sentirte más capaz, ¿cierto?, que tus hermanos. Entonces uno dice, si la enseñanza, como decía un hermano, por mucha enseñanza que tengamos, me enfría el corazón, esa teología no sirve para nada. Si tú no puedes aprender de un hermano sencillo, quien te enseña, quizás no te enseña teología, quizás no te enseña términos teológicos, tecnicismo, pero te enseña constancia, te enseña un carácter sumiso, un carácter humilde, obediencia, consagración, eso es lo esencial, amados hermanos. Entonces, ahí está también la demanda, por eso que leíamos ese pasaje de Santiago. La enseñanza es un privilegio entregarla, pero las demandas para el que entrega la enseñanza son muy, pero muy elevadas por los aspectos que estamos señalando. Entonces, la semana pasada, hermanos, vimos un poquito, y aquí los invito a mover las Biblias un poco, en Mateo capítulo número 23, respecto a cómo el Señor instruye a sus discípulos poniendo como ejemplo los maestros de Israel, los escribas, los fariseos. Dice aquí en Mateo 23, versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Imagínense ustedes la tremenda contradicción de enseñar y no hacer lo que se enseña. Fíjense que esto mismo, en el mismo espíritu, mire, yo quiero que me acompañen, no pierda ahí Mateo 23, por favor, pero en el mismo espíritu, sin duda, el Señor usa a Pablo para decir algo muy severo acá. Mire, yo quiero que vamos aquí a Romanos capítulo número 2. Romanos capítulo 2, vamos a leer algunos versículos. Romanos 2, 17. Dice así, Romanos capítulo 2, verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Verso 20, instructor de los indoctos, mire lo que dice, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Aquí viene la parte dramática, hermano. Verso 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué dramático, hermano, ¿eh? Qué dramático. Ya poníamos como ejemplo en carne y hueso de un tal Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo, un fariseo. Nicodemo, un hombre de la élite religiosa, sin duda. Pero que creemos por el testimonio que este Nicodemo creyó al Señor. ¿Ya? Yo creo firmemente que lo vamos a conocer. Cuando estemos en la gloria, vamos a conocer entre todos los que vamos a encontrarnos allá, primeramente nuestro Señor, evidentemente, vamos a ver a Nicodemo. Ahí le vamos a preguntar por qué fue de noche a hablar con él. Para no sacar una conclusión que a veces se acaloran los ánimos. No, yo digo que es por esto. No discutamos eso. Pensamos que pudo haber ido de noche porque ciertamente los temores de ser de la élite, ir a ver a Jesús de Nazaret, no le iba a traer muchos muy buenos resultados, consecuencias quizás. Pero ese no es el tema relevante. El tema es que siendo maestro de Israel, no comprendía lo básico de la redención. Es decir, el Señor le dijo, para entrar en el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Imagínense ustedes, el nuevo nacimiento. Nosotros lo decimos ahora con mucha claridad porque tenemos el privilegio de tener toda la Biblia. Hay muchos textos que hablan de la regeneración, del nuevo nacimiento, de volver a nacer. Pero en ese tiempo no existía lo que nosotros tenemos. Entonces, no critiquemos a Nicodemo así de buena primera, porque en realidad hay muchos elementos que nos hacen pensar. Pero aún así, siendo maestro de Israel, lo pensó de la manera más carnal que podía pensarlo. ¿Cómo yo, siendo un hombre viejo, voy a volver al vientre de mi madre? Ni siquiera se imaginó que podía hacer una enseñanza espiritual, un nacimiento espiritual. ¿Y cómo le dijo el Señor? ¿Se acuerda que lo leímos? Juan 3. ¿No eres tú maestro de Israel? Es decir, el privilegio de impartir la enseñanza. ¿Y no entiendes esto? Entonces, el Señor confronta este tema de la enseñanza cuando la enseñanza es parte de una élite, ¿no es cierto? O de un concepto jerárquico, inclusive, ahora mismo, en medio de las iglesias. Entonces hoy día, ¿quién enseña? Es el que egresó de un instituto, de una facultad teológica y conoce todos los libros al revés y al derecho, pero no conoce las cosas más básicas del Evangelio. Yo no lo digo presumidamente, pero eso es lo que lamentablemente ocurre, no digo en todas las iglesias, pero en muchas iglesias. Puede venir el teólogo más eximio aquí con estudios de todo lo que involucra, ¿no es cierto?, egresar de estos seminarios, de estas facultades teológicas. Imagínense, hay un título que se llama Doctor en Divinidad. ¿Ya? Qué presumido, qué grandilocuente. ¿Eh? Yo no sé qué diría nuestro Señor respecto a un título así. A mí me daría vergüenza decirle, Señor, tengo el título de Doctor en Divinidad. No sé qué diría el Señor. Creo que me respondería igual como le respondió a la madre de los hijos de Zebedeo. No sabes lo que estás hablando. ¿Se acuerda que la mamá de los hijos de Zebedeo quería que sus hijos estuvieran uno a la derecha, uno a la izquierda y uno a la derecha? No entendía la profundidad del reino de Dios. Esto no consiste, hermanos, no consiste en academia. Consiste en el poder de Dios. Yo siempre me he preguntado hasta el día de hoy, ¿Estamos dispuestos, hermanos, a aprender de un pescador como en los tiempos bíblicos? Imagínense Pedro, Pedro enseñando, Pedro predicando, Pedro hablándole a miles de personas ahí en día de Pentecostés, se convirtieron como 3.000, ¿se acuerda? Inicialmente. Entonces, esto no ha cambiado. Sigue el Espíritu Santo obrando de la misma forma. Sigue no siendo usando al que menos sabe, no al que más sabe. Pedro fue usado poderosamente. Acuérdense ustedes que fue el único que respondió, como se dice, la respuesta correcta, respuesta definitiva. Sí, esa fue la de Pedro. Ahí en Mateo capítulo 16. ¿Quién dice que soy vosotros? Decía el Señor Jesús. Uno decía Jeremías, otro profeta. El único que respondió correctamente fue Pedro. El que menos sabía, el menos letrado. ¿Pero por qué respondió? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto no te lo reveló tu carne, tu lógica, Pedro. No te lo reveló tu sapiencia, tu teología. Te lo reveló mi Padre, Dios. Entonces, esa es la perspectiva, hermanos, de imitar a nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude a mirar más allá de los créditos humanos. Acá, en Romanos 2, que estamos leyendo, habla precisamente en una confrontación a los maestros de Israel. Acuérdense que los primeros capítulos de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, habla de la culpabilidad del hombre. No se salva nadie, hermano. No se salva ni el más tremendo ateo, como lo dice en el versículo 1, los tremendos pecadores, como dice ahí los primeros versículos, ¿no es cierto? Tremendo el capítulo 1. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, dice el versículo 30, injuriosos, soberbios, etc. Ellos no se salvan, como tampoco se salvaban en el juicio de Dios los religiosos. O sea, aquí ni sin religión ni con religión, todos están bajo el juicio de Dios. Y por eso que Pablo, más adelante en el capítulo 3, si usted lo ve un poquito ahí, versículo 9, dice así el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Dice, ¿qué pues? Es que como Pablo siempre usa eso. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que quiénes? Ahí está la pregunta, ¿mejores que quiénes? Aquí lo dice, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a quiénes. A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Es decir, si un maestro se ensalza por su conocimiento y de alguna manera omite, ¿cierto?, su propia fragilidad y sensibilidad al pecado, ese maestro es falso. Por eso es que los falsos maestros siempre imponen, siempre exigen, siempre ponen cargas pesadas en los demás. El propio Pedro se lo dice ahí, se los enrostra a los judíos, ¿no es cierto?, aquellos que querían judaizar a los gentiles, decir, ponen cargas pesadas que nunca han podido sobrellevar. Entonces, esto tiene que estar de la mano, hermano. La enseñanza, la exhortación, la amonestación, como dice claramente Gálatas 6, el que puede restaurar a un hermano, dice, tú que eres espiritual, si ves a un hermano en error, restáurale con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Evidentemente, siempre y cuando el hermano quiera ser restaurado, porque ese también es el otro tema, ¿ya? Porque muchos salen victoriosos y diciendo, ve, ahí está que la mansedumbre. El hermano que ha pecado, que se ha equivocado y reconoce su pecado, es recibido así debe ser, recibido con los brazos abiertos, porque ¿quién de nosotros pudiera apuntarlo con el dedo o arrojarle la piedra? Eso nunca debe tampoco confundirse. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Aquí Pablo confronta a los maestros que se jactaban, como lo dicen los primeros versículos, tú que conoces la voluntad de Dios, versículo 18, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en ser guía de los ciegos, etcétera, etcétera. Y a partir del versículo 21 empieza la confrontación. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No puedes entender lo más básico? Los conceptos de humildad, los conceptos de fragilidad. Entonces, ahí está un gran punto que el Señor les dice a la multitud, como dice aquí a la gente. Volvamos a Mateo 23 y a los discípulos. Todo lo que os digan es verdad, pero no los imiten. Entonces, ayer mismo, ¿no es cierto? Yo les comentaba a los hermanos, ya 2 días han estado saliendo unos reportajes en la televisión sobre un famoso obispo aquí en Chile, fundador del movimiento teocrático, anteriormente se llamaba Los Revolucionarios de Jesucristo, una estructura piramidal, ¿no es cierto?, donde este personaje está arriba, se hace el omnipotente, el infalible, y todos los demás tienen que ceñirse a sus caprichos. Habla de la Biblia, usa la Biblia, la misma Biblia que tenemos en nuestras manos. Pero así lo dice el Señor. Todo lo que dice, o lo que dice la Biblia, evidentemente la ley, es correcto, pero no lo imitéis. No es digno de ser imitado, y como señalaba ahí en Romanos 3, por causa de los tales, el nombre de la verdad es blasfemado entre los gentiles. ¡Qué tremenda enseñanza, hermano, y advertencia! Nosotros podemos ser de bendición para los inconversos, pero también de profunda blasfemia en contra de Dios. Así lo dice Pedro. Por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, aquí en Mateo 23, volvamos acá, versículo 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y miren lo que dice, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Hermano, este no es un mal de hace 2000 años. Este es un mal ahora mismo. Ahora mismo existe este mal en medio o en el seno de la iglesia de Cristo. Este pecado de enseñorearse de la grey, de que porque eres el que imparte la enseñanza, eres el intocable, eres el que le gusta las salutaciones en las plazas, que te vean y que te llamen, no un simple hermano, sino que te digan rabí. ¿Se acuerda la palabra rabí? Lo que significa es una expresión derivada del hebreo, que pasa al griego de manera intacta y al español también prácticamente. Significa el más importante. Yo no sé si a ti te gustaría que te dijeran en la iglesia local, tú eres el más importante. Y te sentirías como el pato silabario, ¿no es cierto?, con el pecho inflado. Es ridículo, hermano. Nosotros debemos reconocer que esas cosas el Espíritu Santo las rechaza. ¿Se acuerda cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio? ¿Y Cornelio qué es lo que hizo? Algo muy similar que lo que hizo el joven rico cuando se encontró con el Señor. Se inclinó en un acto de adoración. Y Pedro, como era un siervo de Dios, no era el primer papa, ¿cierto? Como lo reclama Roma, párate, hombre, yo soy igual que tú. ¡Qué linda enseñanza! ¿Qué falta les hace a estos falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, hermano, leer la Biblia? Para que se bajen de donde están. Para que vuelvan a la enseñanza pura de nuestro Señor Jesucristo. Porque los hipócritas les gusta que les llamen rabí. Hay algunos que les ofende que a los pastores les digan hermano. No, yo no soy hermano, soy pastor. Como que si pastor significara un grado, un rango jerárquico. ¿Saben, amados hermanos? Y no quiero sobrepasarme. Eso el Señor lo aborrece. No hay título más noble que el de hermano. Que nos satisfaga eso, amados hermanos. Miren lo que dice el versículo 8, Mateo 23, 8. Pero vosotros, estamos bien, ¿cierto? Mateo 23, 8. Esta siempre es la adversativa. Miren cómo hacen esto, les gusta esto, otro. Y dice, pero vosotros no queráis. Esto es cada día, hermano, que os llamen rabí. Es decir, ustedes no amen, no quieran, no anhelen que les digan, tú eres el más importante. Rabí significa el reverendísimo. O sea, hoy día mismo hay iglesia evangélica, hermano, donde a los pastores ya ni siquiera se les llama pastores. Esto es histórico, sí. Se les llama reverendo. Los anglicanos se reúnen hoy día mismo acá, la iglesia anglicana, y usted puede entrar a la página de ellos, esto no es ninguna calumnia, y usted va a ver un listado de reverendísimos. Ya ni siquiera es reverendo, sino que es el superlativo de reverendo, super importantes, reverendísimos. ¿Qué diría nuestro Señor respecto a eso? Es que la tradición de la... Hermano, estamos para aprender la Biblia, para volver a los rudimentos, a las bases del cristianismo verdadero, hermano. Y no quiero ser presumido, hermano, pero es tiempo de remecer las conciencias, de que nos sintamos inquietos con esto. Porque claro, cuando usted quiere que la gente duerma, le toca una música de cuna, cosa que la persona se duerma más fácil, pero cuando quiere remecer, tiene que sonar una trompeta fuerte. Pero vosotros, dice, no queráis que os llamen el más importante, no queráis que os llamen reverendo, no queráis que llamen reverendísimo, el siervo, no, hermano, simplemente. ¿Y usted qué es lo que es? ¿Pastor o hermano? Hermano, simplemente hermano. ¿Sabe cómo le decía Pedro a Pablo cuando escribe Pedro? ¿Se acuerda una de las epístolas? Nuestro amado hermano Pablo. No le llama a San Pablo. A mí, una de las cosas que no me gustan de estas versiones es el famoso San. Perdónenme lo personal de mi crítica. Evangelio según San Mateo. Eso es catolicismo. No, nosotros no podemos negar que esto todavía tiene vestigios de esa religión terrible que eleva a los hombres a los altares. ¿Ya? Carta de San Pablo a los Corintios. No, simplemente Pablo, nuestro hermano Pablo. Yo estoy seguro que si Pablo estuviera vivo acá, nos diría lo mismo. Ellos no presumían nada, no les gustaba la academia. Mi hermano citaba 1 Corintios. Cuando llegué a vosotros no lo hice con excelencia de palabras porque llegaba precisamente a una región de mucha sabiduría de palabras, la región griega de Acaya, Corinto, donde se juntaban, ¿se acuerdan lo que hablábamos? A ejercer la dialéctica. ¿Quién de los tales no hablaba más lindo? Palabras de buena crianza, de buena literatura, con buena homilética, bien pronunciado. Cristo, dicen algunos. Sí, sí lo hemos escuchado. Muy, un 7 en homilética. Pero eso no garantiza nada, hermano. Y Pablo dijo, yo no... Incluso los entendidos dicen que era tosco en el discurso. Él mismo dice, yo me expreso mejor por cartas. Entonces, Pablo decía, yo no vine acá para hablar con elocuencia, con sabiduría humana, de palabras, de griegos, de filósofos. Como hoy día, lamentablemente... Le ha hecho un guiño a los pastores actuales, están todos filósofos, hermano. Sí, yo a veces me lo imagino aquí con los laureles así, con unas mantas grandes, comiendo un yogur griego. Discúlpeme la broma también, para que lo vamos a hacer tan serio. Hermanos, seamos sencillos. Seamos lo que somos. Como dijo el propio Pablo, para que nadie vea oiga, ¿no es cierto?, de mí, nada más que eso, o sea, que sea una cosa espontánea. Entonces acá, hermanos, dice acá, la segunda parte del versículo 8, porque uno es vuestro maestro, ya que estamos hablando de los maestros de la enseñanza, uno es vuestro maestro, ¿quién? El Cristo, el ungido, y todos vosotros sois hermanos. Este texto, hermano, y con esto termino, se nos fue el tiempo. Es el título más noble que nosotros podamos exhibir. Cristo es el único que debe estar puesto de manera singular. Otro de los títulos, hermanos, que se ha usurpado al Señor es precisamente el ungido. Muchas veces también nos ha ocurrido, aquí mismo en nuestra iglesia local, personas que han preguntado, ¿quién es el ungido acá? Porque la iglesia evangélica enseña de que hay ungidos. Los que están adelante, los que ejercen la enseñanza, los que ejercen el pastorado, el obispado, como guste, son los ungidos. La palabra ungido significa señalados, distinguidos, ¿sabe? Y esa ha sido la respuesta que se le entrega a nuestros hermanos que han preguntado aquello. Según 1 de Juan capítulo 2 dice que todos tenemos la unción del santo. Note usted que la Biblia no calla en eso. Es decir, tú, yo, todos los hermanos, tenemos la unción del santo, es decir, somos ungidos en sentido colectivo. Pero el único que es ungido en sentido singular, particular, el ungido, es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Aquí lo dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, Jesucristo. Y todos vosotros sois hermanos. Yo me pregunto, hermano, ¿por qué nos cuesta tanto volver a la simplicidad y a la sencillez de las Escrituras? Es que es tanto la vanidad, hermanos, de querer sobreponernos frente a los demás y no querer abrazar estas enseñanzas que ciertamente están censuradas en todas las partes. Entonces lo primero que ponen, a mí, es una cosa que a mí me llama la atención. Lo primero que exhiben de un personaje es su currículum, es su trayectoria, son sus títulos. Porque eso definitivamente va a dar credibilidad a la audiencia que lo escuche. Pero si dicen bien el hermano tanto, simplemente el hermano tanto, no tiene más trayectoria que la de un pecador que un día estaba perdido, vivía para sí, estaba condenado por el pecado y el Señor lo salvó, lo redimió y se dignó a dotarlo para servir en la iglesia. Punto. Eso no sirve hoy día. No, ¿qué títulos tiene? Entonces estamos en un tiempo muy difícil, hermano, por eso que he querido invertir un poquito más de tiempo en el tema de la enseñanza, puesto que hoy día la enseñanza también da para mucho, y lo peor, hermano, que la enseñanza desvía a una iglesia completa en una perspectiva que no corresponde. Que el Señor nos ayude a valorar lo que significa la enseñanza fiel de la Escritura, aunque no satisfaga, y termino con esto, nuestra curiosidad de querer saber más allá de lo que está escrito. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra nuevamente, porque es la luz. Lo hemos dicho muchas veces, nuestros hermanos lo reiteran. Es el faro en alta mar. En medio de la oscuridad de alta mar está este faro que nos indica el rumbo a seguir. Padre Santo, queremos rogarte, primeramente, que nos ayudes a concebirnos unos a otros como siervos, para que podamos así servirnos con legitimidad, con humildad, unos con otros, para tu gloria, Señor. En lo humano declaramos y confesamos que es imposible. La levadura que llevamos nosotros siempre nos querrá levantar por sobre nuestros hermanos. Ayúdanos a ser siervos y ayúdanos a ejercitar el don o los dones que tú nos has dado, siempre mirando al primer referente, nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se vació y se hizo uno de nosotros. Padre Santo, ayúdanos a mirar a tu Hijo más allá de un mero contexto teológico o histórico o inclusive de manifestaciones sobrenaturales. Como Él lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.